Los que tenemos la bendición de reunirnos presencialmente, siempre que llegamos aquí, rezamos el rosario 30 minutos antes de la predicación. Pero los que se van a sumar en un momento más, vamos a invitarles a rezar con nosotros de una manera especial el credo de los apóstoles para hacer una confesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la paz de la tierra.
Y de una manera especial pido para cada uno de nosotros que la fuerza de este Espíritu, de estas lenguas de fuego que se manifestaron en Pentecostés, se manifiesten también en nuestro corazón, en el celo por amor a la iglesia que el mismo Señor Jesús con su sangre nos la dio. La iglesia que es la embarcación donde vamos a llegar a un puerto seguro. El magisterio que es aquel que nos enseña lo que tenemos que creer y saber. Y para que Dios nos conceda la gracia de protegerlo siempre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Amén.
Bueno, y pido de una manera muy especial el día de hoy pues esta acción del Espíritu Santo, porque creo yo que vamos a seguir en la dinámica de seguir hablando con mucha claridad. Y para hablar con claridad en estos tiempos se necesita un don especial, ¿verdad? Porque pareciera que hoy en día, entre más diluido, menos preciso y más ambiguo se hable, pareciera que es más adecuado, ¿verdad? Entre menos vayamos a rozar. Mira, ya lo decían hace 8 años en Estados Unidos. No recuerdo el nombre de este doctor que compitió en la dinámica electoral, en la que ganó, creo que fue en la que ganó, sí, en la que ganó Trump. Cuando estaban por elegir candidatos, había unos 6-7 candidatos que hicieron la lucha, y este médico decía, vivimos una época, hace 8 años, imagínense con la inflación, ¿verdad? Vivimos una época, decía, que es imposible hablar sin ofender a nadie. Porque vivimos en una época donde somos trágicamente susceptibles. Para el que no entiende ese concepto, somos muy delicados. Y sabiamente, muchos expertos en materia han llegado a decir que la generación ahorita de jóvenes, especialmente la última generación, los centenias, se les denomina como la generación de cristal, porque son quebradizos. Y en cierta medida, yo casi estoy esperando que la próxima generación sea una generación más bíblica. O sea, una generación de barro. O sea, que descubramos, que estamos hechos, ¿verdad? De la mano de Dios, del barro de la tierra, y que sin el soplo de Dios no vamos a poder hacer nada. Pero con esto quiero decir que nos vamos a poner ahorita de verdad, pues. ¿Está bien? Con el permiso de ustedes. Antes de iniciar, 2 avisos que me parecen pertinentes. Primero, ustedes saben que septiembre es el mes de la Biblia, ya lo dijimos desde la vez pasada, si mal no recuerdo. Y a partir del 18 al 22 de septiembre, en la capilla de Nuestra Señora del Rosario en Villa California, don Oscar Mendoza, que es una autoridad en la predicación, que tiene 92 años, así que si Dios me lo concede, pues me queda toda una vida de por medio en la predicación de la palabra. Y es una, el otro día me hace, nada más como dato curioso para los que lo conozcan, es un tipazo. Don Oscar originalmente era hermanos separados. Vive un proceso, se convierte, hace muchos años enseña la palabra de Dios y es experto en muchos temas, pero San Pablo es uno de ellos. Y del 18 al 22 de septiembre, a partir de después de la misa de 7:45 a 9, esa semana va a estar dando un curso. Vale la pena escuchar a un hombre de 92 años, extraordinariamente capaz fuera de lo común, ¿verdad? Es el único que me ha llamado predicador joven en las últimas décadas. Bueno, no. Segundo punto importante, no, nunca ha venido, es que este miércoles la diócesis ofrece un curso sobre prevención de menores y personas vulnerables, y quizás sea importante para algunos de ustedes inscribirse, participar. Puede ser vía en línea o puede ser presencial, ¿verdad? Lo va a dar el licenciado José Galás. Y creo yo que puede ser interesante ver cómo de alguna manera ha sido parte de una exigencia, es una dinámica que viene impulsada desde el Vaticano, aquí en la diócesis también disciplinándose, es prestar muchísima atención a lo que ya sabemos que es prácticamente más necesario que nunca, estar muy atentos respecto a situación con menores, y se incluye también este concepto de la vulnerabilidad, que vamos a ver cómo se maneja y cómo se precisan estos datos, porque es, volvemos al tema, puede quedarse en un ámbito de ambigüedad, y en un ámbito de ambigüedad, es una palabra que vamos a escuchar mucho el día de hoy, queda todo más expuesto. Y verdaderamente, si dejamos algo vulnerable, si algo se presenta sin definición de vulnerabilidad, queda más vulnerable que nunca, ¿verdad? En todos los aspectos. Entonces, este es el miércoles de 5 a 8 de la noche, ¿verdad? Entonces va a ser aquí, el que le interese me puede mandar un mensaje y yo le mando la liga para que se inscriba. ¿Les parece bien? Bueno, ahora sí, entramos al tema. Ya les di la pequeña introducción de este tema, ¿verdad? La pequeña introducción de este tema es que en esta época, qué difícil va a ser poner en práctica el evangelio que Jesús nos predica en San Mateo. Levanten la mano los que estuvieron en misa, tuvieron la gracia de estar en misa el domingo pasado. Muy bien, algunos corrigieron el rumbo. Hoy casi tenemos un 100% de... Vuelvan a levantar la mano, gracias, perdón por... ¡Wow! ¡Faltó uno! ¡Y hermano! Bueno. Parece extraño, ¿eh? Pero cuando andamos en otros grupos y yo hago esa pregunta... Grupos comprometidos, grupos participativos, grupos que hasta camisetas usan. Es impresionante, pero la mano la levanta la mitad de la gente. O sea, necesitamos impulsar la vida sacramental. Necesitamos impulsar los mandamientos, digo, lo básico, pues. Si no escuchas palabra de Dios, pues ¿de dónde está el material para la conversión, verdad? Pero a nadie se le puede decir nada. Pero nosotros no vamos a hacer así, nosotros sí vamos a hacer, porque eres muy entrón para muchas cosas en la vida, pero qué curioso que no aceptas subirte al ring cuando las cosas te competen a ti. Y ese es el tema. Y le voy a pedir a Fito, ¿verdad?, que sea quien nos proclame, gracias, me quedé trabado, proclame la palabra de Dios, por favor. De pie, si me haces el favor. Hermano, puedes detenerte. Tú sí puedes estar sentado. Ahí está ya.
Que te sientes. Del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de los dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Dos o tres pueden hacer mucho bien. si seguimos las instrucciones del Señor. Por eso les decía la importancia de reunirnos y rezar juntos el rosario, ¿verdad? Porque es una oración de combate prioritaria, ¿verdad? Para nuestra vida y para nuestra familia. Y Jesús asegura además que lo que se pongan bien de acuerdo para lograrlo, poniéndose de acuerdo para pedir algo en su nombre, es necesario y Él lo va a cumplir si lo hacemos. Su promesa es definitivamente una garantía. Entro al tema. Acuérdense que hace tiempo que yo vengo analizando no solamente el Evangelio, predicándolo con ustedes, sino viendo el contexto de la liturgia, porque esto es bien importante. Y vamos a dejar en pausa la situación propia que cita el Evangelio de Mateo y vamos a entrar a la primera lectura donde el Señor le manda una instrucción a su profeta. Rápidamente, ¿quién es un profeta? Es alguien que habla en nombre de Dios. Es alguien que chambea para Dios. Alguien que tiene que andar entre los hombres diciendo lo que Dios quiere. ¿Por qué Dios le anda diciendo a los hombres lo que tienen que hacer? ¿Por qué Dios quiere que los hombres le hagan caso? Jesús en el Evangelio de Mateo dice, y si te hace caso, habrás salvado a tu hermano. Y si no te hace caso, qué curioso, porque este tema de hacer caso es el tema prioritario de una mamá. Si su hijo le hace caso, la mamá está, estoy hablando de una mamá sensata, pedagoga, amorosa, responsable. Si un hijo le hace caso a su madre, la mamá está en paz y feliz. Y el hijo, normalmente, hay un dicho en la iglesia, que el que obedece no se equivoca. Esto obviamente aplica específicamente cuando la autoridad a la que hay que obedecer es una autoridad sensata, prudente, responsable y adecuada a su rol, ¿verdad? Entonces, no hay mayor privilegio para un padre de familia que tener un hijo obediente. Un hijo obediente es mejor que cualquier cosa. Nada supera. Ahora, nosotros no somos la excepción. Nosotros, como pretendemos comportarnos y vivir como hijos de Dios, como bautizados que somos, tendríamos que estar siendo siempre obedientes. Pero como a veces se nos olvida esto, el Señor manda gente. Manda su gente. Todos tenemos una gente. Todos tenemos a quien mandar a veces. Y Él manda a sus profetas. Y le dice, a ti, hijo de hombre, le está hablando a Ezequiel. Y abusados con los que conocen de leyes, porque te he constituido. Una constitución es el acto formal por el cual yo protocolizo lo que estoy diciendo como algo legal y tiene su propia autoridad. Yo te constituyo centinela. ¿Qué hace un centinela? Vigila. Un centinela, ¿duerme o no duerme? Un centinela tiene que andar moviéndose. Entonces, yo te constituyo centinela para la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, tú se la comunicarás de mi parte. Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre porque es malvado, y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, no estamos analizando por qué no lo amonesta, pero si tú no lo amonestas, el malvado morirá por su culpa, pero yo te pediré a ti cuentas de su vida. Quiere decir que Dios involucra al profeta en la acción salvífica. Todos nosotros bautizados, si recordamos el rito bautismal, hemos sido ungidos con tres carismas especiales, y uno de ellos es de profeta, para que un día escuchemos y hablemos palabra de Dios. Pero parece que estamos destinados a hablar un montón de cosas efímeras, superfluas, que no tienen una contundencia ni edifican, y por eso tenemos la sociedad que a veces tenemos. Pero si verdaderamente nos concentráramos en escuchar y plantear y hablar de palabra de Dios, las cosas cambiarían. Sigue diciendo, en cambio, si tú lo amonestas para que deje el mal camino y él no lo deja, morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Se lo dijo al profeta Ezequiel. Es un llamado a involucrarse en el plan de Dios. Es un llamado a no utilizar frases ni estructuras actuales que nos deslindan de los demás. Ya sabes a lo que se dedica fulano, ya sabes cómo se comporta, ya sabes cómo trata a su esposa, ya sabes aquel cómo trata a sus hijos. Tú estás en la comunidad cristiana, tú crees en el Señor, tienes la obligación de decirle, oye, eso no checa, eso no va. Lo dramático de todo esto es que, fíjense bien, pareciera que en nuestra vida esto ya no se vale en nuestros tiempos. Primero que nada, ¿por qué lo tiene que hacer una persona? ¿Por qué lo habría que hacer? Primero, porque salvar es una prioridad. Corregir es necesario para enderezar, ¿verdad? Y la vida y sus caminos, la vida y los caminos que Dios propone, siempre llevan para el bien. ¿Se acuerdan de aquellos tres conceptos que deberíamos de discernir siempre? Si es bueno, si es verdadero y si cuida la vida, ¿verdad? Entonces, si algo no cumple con esos tres propósitos, tendríamos que deslindarnos de ellos. Son principios de San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Pero nuestra vida no funciona así. Dos mamás, tres mamás, de repente se reúnen en sí para compartir cómo va la reunión con sus hijas. Tienen hijas de entre 14 y 16 años. De repente alguien sabe lo que está pasando con una de las hijas. Todo el mundo sabe y nadie abre la boca. Comparten a veces hasta grupos de oración, comparten amistad. Y una se dice a la otra, ¿y por qué no se lo dices? Y alguien dice, ¿por qué? Díceselo tú. Bueno, porque no nos va a hacer caso, porque va a perder la amistad. Ese prejuicio a ti te deja fuera de combate. No sirves entonces para llevar a cabo un bien. Es cierto que te estás jugando la amistad de una persona, es cierto. Pero aunque alguien el día de mañana te responsabilice a ti por no haber sabido cuidar la amistad de alguien, porque ahora nos hemos acostumbrado a tener amistades que no valen, son amistades solamente de convivencia, solamente de pasatiempo, solamente de comilonas, no son amistades que construyen, son compañerismos para llevar la vida así nada más. Eso nunca ha sido la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre ha sido que trabajemos íntima y verdaderamente en nuestras vidas unos con otros. Se me vienen un montón de ejemplos, pero bueno, los paso por alto para no detenerme. Veamos las nuevas legislaciones que hay. Hace unos 10 años, 8 años empezábamos aquí y comentábamos aquella legislación que empezó en el ejército de Estados Unidos. Don't tell, don't ask. Ni digas ni preguntes. ¿Para dónde quieres batear? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es tu preferencia? Aquí te vamos a admitir. Y una de las principales reglamentaciones en el ejército, porque todavía no era jurídicamente imperativo en todo el sistema judicial, es si alguien va al confesionario, es decir, un creyente iba y se confesaba de un pecado grave, ¿verdad? No le podía corregir ni el pastor ni el sacerdote su actuar. Porque si este individuo iba y denunciaba que el pastor o el sacerdote le había impuesto de alguna manera alguna penitencia, alguna pena o lo había aconsejado, se hacía acreedor a un delito. Eso empezó hace 8 años. Ahora está muy... Empezó nada más en el ejército. Ya después no. Se generalizó en todos lados. Y prácticamente ahora en las escuelas... Es más, la legislación prevé en Estados Unidos y en Europa, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, que si una persona experimenta el síndrome de la disforia, que es el no sentirse identificado con su sexo biológico, sin el consentimiento de sus padres, puede ir a pedir que le cambien de sexo. Y el Estado está obligado a invertir el recurso de Adán, aunque sea menor de edad, ¿verdad? Alguien que criticaba eso lo decía de una manera graciosa. Yo me identificaba con un pirata. Si hubiera ido con un pediatra y le dije, si quiero, los piratas no tienen una pierna, córtame una pierna, ¿verdad? Sácame un ojo, qué barbaridad, pues. Por supuesto que no lo hubiera. Pero así están las cosas y hay que analizarlas porque es real. O sea, están sucediendo. Sobre todo el primer mundo tiene la desgracia de sufrir esto de una manera terrible, ¿verdad? Hoy comentaba una política centrada mexicana, decía, qué barbaridad tener que aclarar esto. Y lo que tuvo que aclarar fue una declaración de, si no estoy equivocado, porque me entró la duda, del primer ministro de Gran Bretaña, que decía, orar en silencio no es delito, porque ya es delito en muchos lugares rezar públicamente. Si tú vas con tu rosario y vas rezando, el otro día platicaban que se acercó una policía a arrestar a un individuo. Dijo, ¿por qué está usted rezando aquí? Estaba recargado en un árbol. No había absolutamente nadie, solo. Y dijo él, porque aquí a media cuadra, una cuadra, mataron a mi hijo. Era una clínica de abortos. Y decía, y estoy rezando, ¿verdad? Por mi hijo, y estoy rezando por el acto violento que sufrió. Y rezando por los que trabajan ahí, los que están ahí. Pero está prohibido rezar. Y lo arrestaron. Claro que estas cosas son tan inapropiadas y tan impropias, pero acuérdense que especialmente se cumple la ley, ¿verdad? En los países del primer mundo, ¿verdad? Cualquiera diría, pues ¿para qué nos metemos en bronca? Llenar papeleos, sale a la prensa, se hace un escándalo, obviamente lo liberan sin ningún cargo, nadie sabe qué hacer, ni jueces, ni policías con esta clase de legislaciones que vienen de las altas cúpulas, pues, y que se van filtrando en nuestras sociedades. Pero el tema es que nadie puede corregir, nadie puede exhortar, nadie puede aconsejar, nadie te puede enderezar. Oye, ¿por qué no me dijiste que iba por un mal atajo? No, pues es que me lo tienen prohibido. Pero si yo sigo caminando por allá, voy a entrar a la jungla. Ah, no, pero no te puedo decir nada. Cada quien se la tiene que aventar solo. Y aquí es donde yo me espanté un poco el día de ayer, se los digo, porque de una de las personas que tengo yo mejor clasificadas en nuestra diócesis como predicador y como presbítero, yo creo que eso es parte dramático de este tema, básicamente con el evangelio que acabamos de leer, se concentró en decir, y por eso lo quiero tomar así, respetuosamente, porque decir, nosotros no somos jueces de nadie, totalmente de acuerdo, el Señor no a nadie pone en el sentido de llevar a cabo una legislación y decir, pum, pum, oye, tú dijiste que soy culpable. No, el Señor lo único que hace es ve y dile. O a lo mejor no se está dando cuenta. A lo mejor, digo, si no se está dando cuenta, la gravedad del pecado es mucho menor. La alevosía y ventaja lo hacen dramáticamente grave. Es causal de pecado mortal. Pleno conocimiento de causa de que es materia grave y lo hagas conscientemente. Es materia grave. Ya se nos olvidó, pero gracias a que el Papa Francisco, y especialmente a raíz de lo del COVID, dio la oportunidad y la consigna, y la sigue renovando, la puede quitar el próximo pontificado, para que se dé la absolución a las personas, por ejemplo, que cometieron un aborto. Pero era el único pecado que no podía absolver el presbiterio sin la autorización de su obispo. Solamente los obispos podían dar, y el trámite, por decirlo de una manera, era, se confesaba una naturaleza de este pecado, el presbítero se impregnaba de la situación, entendía lo que estaba pasando, agarraba el teléfono, tomaba, llamaba y decía, señor obispo, me están pidiendo la absolución en este caso. No sé qué clase de diálogo habría entre el sacerdote y el obispo, y le daba la autorización para la absolución. Pero así como los casos de exorcismo solamente los puede nombrar a un exorcista el obispo, solamente el obispo podía dar esta absolución. Es una consigna que ahora de alguna manera se ha podido, no es la palabra consigna, estoy buscando la palabra adecuada, es una concesión, es un otorgamiento que se está logrando para que ahorita en muchos lugares suceda. Pero a veces pareciera que el hecho de que se pueda entonces manejar y perdonar en cualquier confesionario, pareciera que el delito ya disminuyó en su gravedad, igual que muchos otros pecados y delitos de nuestra vida. Me impresionó un poco, insisto, la predicación del día de ayer, porque pareciera que invalidaba completamente las palabras del Evangelio. Nosotros no somos los buenos, eso ya lo sabemos. Nosotros no somos jueces, ya lo sabemos. Queremos atar cosas buenas a la casa del Señor, sí. Pero dejado por fuera completamente el ordenamiento que viene desde la antigua alianza y que Dios le dio a su pueblo. O sea, hizo que su pueblo, aquellos que conocen la palabra de Dios, fueran educando al pueblo para llevarlo a la plenitud de la voluntad de Dios. No dejar a cada quien quisiera lo que le pegara la gana. Y reflexionando sobre el tema, bueno, yo me puse a pensar, ¿quién quiere tener en su casa, por ejemplo, a un ladrón? ¿Quién quiere tener en su casa a un violador? ¿Quién quiere tener en su casa a un terrorista? ¿A un asesino? ¿A un adúltero? ¿Quién quiere tener en su casa a un mentiroso? ¿Quién quiere tener en su casa a un abortista? ¿A un drogadicto? ¿Quién quiere tener en su casa a un pedrastra? Son cosas que suceden, pasan, pero nadie quiere tener eso en su casa. Nadie quiere. Todos los que viven en esa casa quisieran que el que está obrando así se corrigiera. Algunos son más graves que otros, indudablemente. Yo cité nada más 8 o 10 situaciones. Pero no es una situación de este tipo en sí mismas. Estas acciones no llevan a la destrucción. O sea, personas que hagan esto, se dediquen a esto, vivan de esto, promuevan esto, ¿no engendran en sí mismo, en cada actuar, un escenario de destrucción? ¿Cómo es posible? Fíjense lo que dice de la liturgia, este misal mensual que hace buena prensa, previo al Evangelio, hace una reflexión que no desvirtúa, como muchos de nosotros de pronto estamos desvirtuando las palabras del Señor. Hoy el Señor nos pide que no dejemos que algunos de nuestros hermanos hagan el mal sin reprenderlo y sin ayudarlo a que vuelva a andar por el buen camino. Me pareció muy curiosa la frase que le sigue, porque la pusieron entre signos de interrogación. ¿Será imposible hacer esto? Y casi que se pudiera escribir un texto más abajo, ¿verdad? ¿Será imposible hacer esto dadas las condiciones de lo que estamos viviendo? Si tú vas y corriges y alguien te dice, ¿a ti qué te importa? Bien, es mi vida, yo puedo hacer lo que quiero con ella, a ti qué asunto es. Oye, tú también acuérdate que hace un año, hace 5, hace 10, no te vengo a hacer ningún historial, estamos tú y yo nada más. Mira, es más, tú haz como quieras, yo nomás vengo a decirte lo que a mí me mandan que te diga. Me lo manda el deber cristiano, es un deber de cada miembro de la Iglesia Católica. Que el que va caminando chueco lo ayude a enderezarse. Es un deber. ¿Cuándo lo hicimos algo malo? ¿Cuándo hicimos de la corrección algo malo? Cuando no se hizo con amor, cuando no se hizo con caridad, cuando no se hizo... Pero a mí me seguía asustando que esa predicación, inclusive, literalmente llegó a decir, no es un protocolo que el Señor Jesús proponga. Ah, Chihuahua, ahí sí ya, pues hasta donde me da mi leal saber y entender, ahí sí ya me atoro. Entonces, ¿qué está proponiendo Jesús? Porque si yo no puedo ir con mi hermano a corregirlo, y después, para que veas que la cosa sí está grave, y como todo se sabe, ¿verdad que todo se sabe? Tarde que temprano todo se sabe. Oye, pues antes de que se sepa, ¿qué tal si vamos dos o tres que sí te queremos? ¿Verdad? Que sí queremos ayudarte y te decimos, oye, esto está mal. Y si ya de plano, porque aparte era base jurídica, ¿no? Hacerte acompañar por dos sustitutos era para decir, te lo estoy haciendo legal y derecho, que no se vale lo que estás haciendo. Pero si el otro no quiere, entonces Jesús nos dice, ahora sí, publícalo a los cuatro vientos, imprímelo en prensa, lánzalo en las redes sociales, dale de garrotazos. No, ¿cuál es la acción que propone? Apártate como si no fuera creyente. Es todo. Eso no. Apártate, ya. No estás obligado, pues, porque nadie quiere tener en su casa una situación de este tipo. Nadie quiere. Entonces, pues si esto no es un protocolo, entonces, ¿cuál es el protocolo que tenemos que hacer para corregir a una persona? ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué se acostumbra a decir? ¿Cuál va a ser el criterio para que un asesor en una escuela, un director del departamento de psicología, o un jefe de empresa, o un RH en una empresa, determine cuál es el mecanismo para, oye, ese procedimiento que tú estás haciendo en la línea de producción nos afecta a todos? No puede ser. O sea, tú tienes que usar guantes como todos, porque si con la grasa de la mano, mira, tú contaminas el lente y la partícula ya no queda haciendo contacto adecuadamente, y punto. Es un reglamento, es un protocolo, se tiene que hacer así. ¿No lo quieres hacer así? Pues no puedes estar en la línea de producción, porque toda la producción va a salir mal. Que mi hijo haga lo que él quiera, cuando quiera, como quiera. ¿Ok? A ti te van a pedir cuentas de tu hijo, ¿verdad? Hay mamás bien revalientes que nada de que mi hijo hace lo que quiere y lo que pone, y pone las reglas y claras, y se escuchan muchos años después a veces aquella frase: gracias a que mi mamá y mi papá y mis hermanos y mis amigos no me dejaron. Vámonos poniendo las cámaras sobre el procedimiento de los grupos de autoayuda como doble A. ¿Cuál es el deber de una persona que participe en un grupo de doble A? Ve y comparte el mensaje. ¿A qué le está sufriendo? No tiene voluntad propia para salir. No tiene voluntad propia. Es una de las características que hacen los vicios, ¿verdad? En la mentalidad, en la voluntad, en el prefrontal. Todo se debilita. Ve y ayúdalo, ve y acarréalo. Con un dolor tremendo me decía una persona a que conozco en un taller mecánico. O sea, mi sobrino, el mejor para trabajar, a sus 40 y tantos años, acaba de empezar a drogarse con el cristal. Un hombre de familia con sus 3 hijos, un hombre que ganaba muy bien, un hombre sano. ¿Quién sabe qué amargura? ¿Quién sabe qué engaño? ¿Quién sabe en qué trampa? Y no podía la familia con el dolor que eso estaba produciendo. Pues, y como es una buena persona, pues ahí lo traen ahora custodiado. Van por él, lo dejan, ahí se queda. Pero evidentemente abrió una puerta que hace más complicada la vida. Pero ahí están los que le aman. Los que le aman le cuidan. Los que le aman lo protegen. Los que le aman quieren estar. Esto en la iglesia pareciera que se ha perdido. Pareciera que se está complicando. Pareciera que ahora estamos cumpliendo una serie de protocolos. Sí, cierto. Una serie de protocolos distintos, pero todos basados, fíjense qué feo esto, todos basados en la ambigüedad. Tú escuchas hablar a individuos de alto nivel en nuestra iglesia ante una situación particular y nadie corrige, nadie dice, todo el mundo, inclusive la famosa frasecita que ya a mí me tiene medio enfadado, políticamente correcto. O sea, ¿sabes qué quiere decir políticamente correcto? Hay que ser hipócrita. Eso es todo lo que quiere decir. O sea, tú no me puedes decir, no se te ocurra decirme lo que pienso. No se te ocurra. O sea, tú dime aquello que me agrada, que suene bien, que me dé esa sensación de ¿me lo dijo o no me lo dijo? ¿Era de verdad o no era de verdad? Eso es lo que es ahora políticamente incorrecto. O sea, la radicalidad queda completamente por fuera, ¿verdad? Y esto está pasando, ¿verdad? En muchísimos escenarios de nuestra vida de iglesia, ahora con la JMJ, la JMJ en Lisboa, una bola de gente que fue invitada a ponencias completamente inapropiadas dentro de la iglesia. Pero ahora es llevar esa camaradería, que todo el mundo se sienta bien. Es el famoso secularismo de nuestra época. Tu Dios y mi Dios son el mismo. Todos somos iguales. Todos queremos y adoramos al mismo Dios. Todos vamos, fíjense la frasecita, todos vamos para donde mismo. A ver, espérate. Dime, ¿para dónde vas tú? ¿Verdad? Porque yo quisiera ir a donde aquel dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo no quisiera que me llevaras ni con el Dalai Lama, ni que me llevaras a los Hare Krishnas, ni que... No, porque ya en la Iglesia Católica se organizan eventos de espiritualidades mutuas y de... Está muy complicado. Cuando menos a mí me rebasa en mi capacidad de poder descubrir qué hay en este tema. que parece que se ha politizado, cuando se debería haber evangelizado, no politizado, cuando se debería haber radicalizado, no diluido. Entonces vivimos una época, yo creo que está muy grande. Para mí la ambigüedad es el gran signo anticristiano de la época, porque es ahora lo que se acostumbra. Todos hemos sido ambiguos en la vida muchas veces, pero ¿cuándo somos ambiguos? Cuando no tenemos bien puesta la camiseta, cuando tenemos miedo, cuando somos falsos, cuando tenemos intereses encontrados. O sea, la ambigüedad no es algo que debería de ser parte de una manera educada de ser. Vemos en nuestro país, vamos a ver ambigüedades y rarezas en nuestro país, por supuesto, en este año, donde empiezan ya las candidaturas y empiezan los que se están inscribiendo. Y qué raro se oye ver a alguien que de repente se inscribe para jugar por la presidencia municipal y diga: yo quiero la familia, no quiero el aborto, ¿sí? Quiero cuidar los valores, bendita sea Dios, bendita la Virgen de Guadalupe, hay que hacer oración. No sé cuándo se dejó de escuchar o se escuchó algo en algún momento de la vida donde fuera diferente, ¿verdad? Oye, pues. Vamos a verlo, canijo. Entonces, pues, es la moda correcta, pues, es la moda correcta. Pero, ahí les va. Quiero confrontarlos con lo que a mí me corresponde, ¿no? Yo no sé si tú tienes algún miedo del día de tu condenación. Digo, el día de tu condenación. El día de tu... ¿De tu qué? Ya se me fue el rollo. Del día de tu juicio final. Y tú ni chistaste, ¿verdad? Mira. Pero... imagínate la lista de pecados que son tuyos, que no conoces, donde tú implicaste a otro, ¿verdad? Por ejemplo, la definición del pedrastra dentro de la escritura: más le valdría atarse una piedra de esas de molino al cuello y echarse al mar que hiciera daño a uno de estos pequeñitos. ¿Cómo va a quedar esa frase de la escritura si un día es admitida la, ¿cómo se llaman las siglas de los que tienen preferencia con los menores? ¿Cómo se llaman estas siglas? Que también están inscritas ya en el abecedario gigantesco y larguísimo que ahora la ONU maneja. Tienen banderita y están, ahí van trabajando en las redes sociales, ahí van haciendo, y en nuestro país también. El sexenio anterior, para que no satanicemos todo en este sexenio, el sexenio anterior también, ¿verdad? Con Peña Nieto salió la legislación, la modernidad de los derechos sexuales de los niños y de los adolescentes. Derechos sexuales y reproductivos, esa se llamaba la ley, de los niños y de los adolescentes. Oye, ¿qué es eso? No estamos hablando de ambigüedades, estamos hablando de... porque a nosotros se nos pide ser ambiguo, porque ahora resulta que cualquiera se ofende. Pero la ley no es ambigua. La ley en ese sentido, mira cómo la están formando. Entonces, ¿cuál es la pretensión? ¿Que nadie se sienta ofendido? No queremos ofender a nadie. Pero a las cosas hay que llamar cada una por su nombre. O sea, que todos se sientan aceptados, bienvenidos y enrolados, bendito sea Dios. Pero Jesús no le dio cabida a nadie, como tú tampoco se la darías en tu casa, ni tampoco se la darías en tu trabajo, ni tampoco se la darías en tus amistades, a alguien que traiga un paquete de posibles agresiones o destrucciones o ofensas dentro de tu propio grupo. No lo tendrías en tu grupo, simplemente no lo admites, es la regla natural, ¿verdad? Ninguna terapia formal, ¿verdad?, te va a responsabilizar a ti, perdón, toda terapia formal te va a responsabilizar a ti por lo que sientas. Si tú vas con un terapista formal y le dices: yo me siento así por esta cosa, fíjate que fulano de tal llega y me hace sentir indigno, me hace sentir incómodo. Cualquier terapeuta serio te va a decir: hay que analizar por qué te sientes así. ¿No vas a llamar al qué? A ver, ¿por qué lo estás haciendo sentir así? Oye, yo pasé por la calle y uno iba con cara de no sé qué y me volteó a ver y mira cómo me sentí. Me sentí regañado, como cuando era niño. Pues es tu trauma, mi niño, ¿verdad? Es tu trauma, es lo que no has podido superar, ¿verdad? Pero no podemos andar por la calle inculpando a personas por cómo nos hacen sentir. Pues, ¿qué clase de madurez es esa? ¿De qué sirve la vida adulta? Ah, pero es que la vida adulta tampoco ya no tiene mucho sentido, ¿verdad? El otro día un tipo de 60 años, ¿verdad? Se autopercibía como un niño de 7 años. Porque le gustaba una niña de 7 años, ¿verdad? O sea, estamos viviendo una época tétrica. Pero somos cristianos católicos. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo amamos al pecador y repudiamos el pecado? No podemos conciliar en el asunto de que el pecado se constituya y sea parte de nuestra cotidianidad. Bastante tenemos con nuestras miserias para que ahora se autoricen todos los personajes de la caja de Pandora como normales. Y aquí una pequeña reflexión, los últimos minutos, se los planteo. Les voy a plantear un caso de incesto que San Pablo denuncia en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. Dice, ni siquiera en las sociedades paganas, ni siquiera entre paganos se ha oído lo que está pasando en ustedes. Era una sociedad cristiana, iban haciendo la iglesia en Corinto y a San Pablo, porque todo se sabe, ¿sí o no? Todo se sabe. Alguien fue y le avisó y le dijo, esa comunidad está pero tronando. Era un puerto, ¿no? ¿Qué está pasando en ese puerto? Pues los que se juntan a celebrar, ¿verdad? La Eucaristía, la Cena del Señor, pues resulta que pues hay chismes y chismean y comentan. Y hay un tipo ahí, un joven, que está platicando que tiene relaciones sexuales con la esposa de su papá, o sea, con su madrastra. Y se lo festejaban en la comunidad. Entonces, aquello que debería de avergonzarle, dice San Pablo. San Pablo siempre radical. Los otros miembros de la iglesia ambiguos. Bueno, ¿qué tiene? O sea, nadie se sentía pecador por eso. El pecado lo está haciendo este. Pero todo el mundo morboseaba y gustaba de oír ese pecado. Ahora dime una cosa. Bajo el contexto de que no se puede corregir, bajo el contexto de que el Señor, lo que dice el Señor ya no es válido, o sea, tú ya no me puedes venir a mí a decir nada, pues entonces, ¿qué hubiera pasado con este individuo? ¿Sabes qué hizo San Pablo? Aguas con alguien que tenga autoridad espiritual, ¿no? San Pablo dijo, yo, primero que nada, expúlsenlo de la comunidad, expúlsenlo, vámonos. Segundo, yo ya se lo entregué a Satanás. O sea, ¿cómo se hace eso?
A ver, Ricardo.
¿Cómo se hace eso, entregar a alguien a Satanás? Yo ya se lo entregué a Satanás. Para que sufra en su cuerpo, pero su alma se salve. O sea, la prioridad, ¿cuál sigue siendo? La salvación. ¿Todo esto por qué es? Por salvación. Si tú sigues haciendo eso que estás haciendo, es condenación. No importa la legislación que haya habido a través de los siglos y los cambios, y si es admitido, si no es admitido, si se permite, si no se permite, si todo el mundo lo hacía, si nadie lo hacía, si ahora se ve normal. No importa nada de eso. Las cosas en Dios no han cambiado. Lo que es bueno sigue siendo bueno y lo que es malo sigue siendo malo. Y en nuestras familias y en nuestra naturaleza y en nuestra manera de comportarnos también. O sea, nadie porque alguien decrete que comer basura o comer piedras o comer animales muertos no te van a producir enfermedades, pues claro que te van a producir. No importa que se decrete, pues. Entonces mi punto es que San Pablo le quita completamente el blindaje que le daba la iglesia. O sea, tú te vas de aquí y prácticamente andabas buscando eso, quédate con eso. O sea, yo creo que este hombre le fue como en feria, ¿no? En miles de cosas, en miles de padecimientos, como sucede a cualquiera que hemos vivido en pecado. El pecado hace que se te enferme el cuerpo, el corazón, el alma, la visión. Muchas cosas se pierden por el pecado. El pecado de la gula, el pecado de la lujuria, el pecado de la ira, por un coraje quedó diabético. O sea, podemos hacer la lista grande. ¿Qué hubiera pasado si no pudiéramos corregir? ¿Qué sigue? El caso de Ananías y Zafira está en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo del 1 al 25. Dos personajes quieren entrar. Una pareja de un matrimonio que se llevan muy bien y hacen negocios juntos, se quieren meter a la comunidad cristiana. Quieren participar de la comunidad. Nadie se los iba a negar. Perfectamente podían entrar, pero quieren entrar con trampa. Vamos a vender el terreno. Vamos a quedar de buenos. Vamos a decir lo que sacrificamos. Vendimos el terreno concreto. Vendimos un terreno, imagínense. Yo no conozco a nadie que haya vendido un terreno y le haya entregado el dinero a la iglesia. Ahí sí se hacía eso, para que vean el tamaño de del deseo de vivir en comunidad. Vendieron un terreno y se pusieron de acuerdo. Vamos quedándonos con la mitad del dinero. Y decimos que la mitad del dinero, aquí está la venta, como si fuera el total. ¿Qué pecado había en esto? O sea, es tu dinero, es lo que te dé la gana. Llega, se para Ananías frente a Pedro. Dice, Pedro, pues aquí te traigo. Vendimos un terreno, queremos vivir con ustedes, queremos estar con ustedes. Pedro toma el dinero y se le queda viendo. Le dice, ¿por qué quieres engañar al Espíritu Santo? ¿Cómo? O sea, ¿qué no el terreno era tuyo? Sí. ¿Podrías haber dado lo que querías y haberte quedado con el dinero? Sí. ¿Pero por qué pretendes ingresar, participar, pertenecer a esto que es el cuerpo de Cristo, su iglesia, su comunidad, con mentiras? Y ahí cayó muerto el tipo. Ahí se cayó, imagínate cómo nos hubiera ido la vida a todos, ¿verdad? Sigue abriendo la boca, ¿verdad? Y todos se quedaron de a... Imagínate, paralizados, ¿no? Lo enrollaron en una manta y se lo echaron. Y al ratito llega la señora de, ¿cómo se llama el tipo? De Ananías. Zafira. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, a ver, hola Pedro, ¿qué tal? Yo soy Zafira, la esposa. Ah, qué bien. Oye, es cierto que vendieron el terreno en tanto. Qué gacho San Pedro, ¿verdad? Le hubiera dado chance a que se librara. Es cierto. Sí, sí, eso fue. Ah, pues mira, ¿para qué se pusieron de acuerdo? ¿Para qué se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu Santo? O sea, a Dios no se le pasan los detalles. Verás, vamos a hacer esto y vamos a armar un chisme y vamos a dividir. Y ya que haya problemas, mira, vamos a invitar a este candidato y a esto te lo vamos a poner. A Dios no se le pela ni un detalle. Pero ahí la comunidad estaba floreciendo con todo y resulta que, ¿a qué vienes? ¿A engañar? Mira, ahí vienen los que se llevaron a tu marido y te van a llevar a ti también. Bájale, cayó la doña. Ahí también. Oh, al ratito todo el mundo era impecable en sus cuentas, ¿verdad? No se ocupaban ni contadores ni derivados, ¿no? Tenemos otro caso, por ejemplo, Simeón el mago. Simeón era un tipo que hacía sortilegios. Está en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Y tenía muy buena fama este tipo, de que traía poderes. ¿De dónde venían los poderes? Ahí te lo dejo de tarea, ¿verdad? De repente llegan los apóstoles y obran maravillas con el Espíritu Santo. Invocan, ponen las manos, se sana la gente y todo el mundo se quiere bautizar. Y Simeón se bautiza también. Pero yo creo que el Espíritu Santo no pudo hacer mucho ahí, porque al ratito Simeón, pues siempre trabajando en la avaricia, en el dinero, en todo eso, se va a los apóstoles y les dice, oigan, les ofrezco un billete, si me imponen a mí también las manos, para que venga el Espíritu Santo y yo pueda hacer lo que ustedes hacen. Pregunta, ¿para qué quería hacer lo que hacían los apóstoles? Pues para seguir ganando dinero, ¿verdad? Y eso que no vio a Jesús hacer vino, y eso que no vio a Jesús sacar la pesca, y eso que no vio a Jesús, ¿qué no le hubiera pedido a Jesús, verdad? Oye, pásame ese radar, ándale, ese radar que tienes en la mano para saber dónde están los cardúmenes. Y... O sea, así no es la iglesia. Entonces, se pudra. te pudras tú con todo y tu dinero. O sea, ¿cómo quieres comprar el Espíritu Santo? Entonces, cáchala, pelota, Simeón. Pidan ustedes, por favor, por mí. Pidan ustedes por mí. O sea, yo ni siquiera le entiendo a esto y ya vi que la regué. Hay un montón de ejemplos. Capítulo 10 de la carta a los Corintios también, si no estoy equivocado, ya dudé. No, es carta a los Romanos, donde San Pablo censura la forma en la como se lleva a cabo la misa, la celebración de la Eucaristía, de la acción de gracias. O sea, se lo convirtió en una borrachera. O sea, ustedes llegaron desde temprano, se comieron todo y se pistearon todo. ¿Qué no tienen su casa para emborracharse? Y luego llega la gente al final, la gente de trabajo, la gente que no tenía, y ya no hay nada, no hay nada que hacer. O sea, ¿qué es eso? ¿Creen que los voy a felicitar por comportarse así? Y todavía va a entrar en detalle más adelante. Todos aquellos, ¿saben cuál es la causa de sus enfermedades? Va a decir. Inclusive muchos han muerto porque comen indignamente el cuerpo de Cristo. Yo tengo una pregunta a ti. A ti, ahorita que estamos aquí presentes. ¿Cuántas veces has escuchado una predicación que verdaderamente se haga un énfasis? Primero que nada, que nos declaremos verdaderos ignorantes ante lo que tenemos frente a nosotros. O sea, el mismo Señor del cielo y de la tierra, el Señor del tiempo y de la historia, de una manera incomprensible para nuestra mente, en las especies del pan y del vino se nos entrega, se comprueba en los milagros eucarísticos, pero nosotros no lo vemos. El mismo, hay un himno anónimo en la iglesia maravilloso que dice: en la cruz ocultabas tu divinidad, pero en el pan ocultas también tu humanidad, y te recibimos y eres tú con todas tus cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ahí estás. Nadie sabemos esto, nadie lo entendemos a fondo, pero ¿quién nos ha exhortado a tener un acto previo de verdad que podamos comprender que si no hacemos esto bien y no reflexionamos, no nos concientizamos, no hacemos presente lo que estamos haciendo, puede ser una causa de muerte? Fíjense bien, los sacerdotes hacen una oración que los fieles no hacemos. Es una de las 7, si no estoy equivocado por el número, oraciones secretas que hace el sacerdote durante la misa. Señor, que este pan y este vino, tu cuerpo y tu sangre que yo voy a comer, no sea para mí causa alguna de condenación. O sea, él sí hace una oración para prevenir tratar al Señor inapropiadamente. Son causas difíciles. Y así, San Pedro, por ejemplo, en la segunda de Pedro 2:10, va a denunciar a los que andan de casa en casa, a los que no aprenden, a los que no maduran. Va a denunciar a los que traicionan, a los que, habiendo recibido el Evangelio como perro que come su propio vómito, como cerdo que después del lavado va y se revuelca en el lodo. O sea, la corrección es algo insustituible. No hay manera de que alguien aprenda. Ve a un niño, ¿cómo aprende un niño? O sea, el niño no acata la orden a la primera. Cuando se equivoca, cuando tú y yo como adultos nos equivocamos, ocupamos la corrección. ¿Hay maneras de corregir? Sí. Hay maneras muy bellas de corregir, sí. La modalidad siempre tendría que ser con amor, caridad, con comprensión, con empatía, con prudencia. Siempre tendría que ser así. Pero si no hay otra, pues dímelo como sea, ¿verdad? Hay un texto bellísimo en la carta a los, del apóstol Santiago, capítulo 5, del 5 al 6, que confronta a los ricos que desperdician los recursos, a los que han estado comiendo y bebiendo y paseándose, dice, mientras otros están sufriendo y muriendo. O sea, la falta de solidaridad con aquellos que lo necesitan, pero pues nos hacemos los desentendidos. Entonces, me quedan 3 minutos nada más para terminar. Yo creo que el Evangelio completo necesita que lo leamos de otra manera. Quizá lo oímos, lo leímos, lo escuchamos, lo aprendimos de una manera cuando éramos niños, conforme fuimos creciendo. Pero ahora en la época, en el tiempo en el que estamos, en la edad en la que estamos, en el proceso en el que estamos, requiere darle una seriedad distinta. Tan es así que Jesús promete, o sea, si dos o tres se reúnen en mi nombre, tampoco esto lo hacemos. Tampoco dos o tres nos ponemos de acuerdo para pedir algo, lo que fuere. Escuchamos de repente que nuestro obispo requiere intercesión de verdad. ¿Quién se mantiene haciendo intercesión de verdad por el obispo todos los días? El otro día comentábamos del obispo que está preso en Nicaragua en un cuarto de 2x2 a 40 y tantos grados centígrados, Rolando Álvarez, y que podíamos ofrecer pequeños sacrificios por él para que le fuera llevadero, para que pudiera soportar, porque todo lo que pongamos sobre la mesa con el nombre de Jesús tiene un valor. Cuidamos mucho los valores monetarios, no cuidamos mucho los valores espirituales, y son una moneda. El sufrimiento es una moneda de transacción extraordinaria para hacer el bien. En nuestra vida cotidiana, atendiendo al esposo, a la esposa, queriendo a los hijos, cuidándolos, vas y vienes, soportando las pequeñas, muy pequeñas inclemencias del clima, de los años, de las imprudencias tuyas y de los demás. O sea, muchas cosas pueden ser material, y yo estoy seguro que muchas te callas, pero a lo mejor se desperdician porque nomás te callas, porque no las pones en una tonalidad, en una frecuencia de amor, pero decir, me voy a callar, pero no por ti, me voy a callar por aquel que está sufriendo, como Jesús se calló tantas veces ante tantas incriminaciones absurdas, ante tantas tonterías. Qué manera de acabarlo. Y Jesús todo lo ofrecía al Padre. Necesitamos volver a leer el Evangelio. Necesitamos volver a estudiar la palabra de Dios. Entre nosotros hay gente que ni siquiera la conoce. Gente que ya tiene años en el grupo, años en los grupos, y empiezas a citar la palabra de Dios y no la conoce. Gente que ni siquiera va a misa los domingos, cuando lo verdadero para los que estamos en una dinámica evangélica pretendiendo ser discípulos, deberíamos ir a misa todos los días. Un día me decía un hermano mío que vive fuera, decía, qué privilegiado eres, me decía. O sea, yo tengo que manejar una hora y hay dos misas dominicales a tal hora, y si no la cacho ya no llego. Y si no me inscribo, porque todavía algunas tienen modalidad de carácter virtual, y si no me inscribo no me admiten. Y entre semana hay una nomás y está en tal lugar a las 7 de la mañana o 6 de la mañana. Y nosotros, el otro día saqué cuentas, en menos de 10 minutos podíamos estar en más de 8 o 10 opciones que se nos ofrece una misa al día. Vamos a ser juzgados en el amor. O sea, nos dieron de comer muy bien y no aprovechamos los nutrientes, el cuerpo y la sangre de Cristo a manos llenas, y no lo reconocimos. Y ese es el mandamiento. O sea, no hemos reconocido al Señor. Se nos está pasando la vida, se nos está llenando la cabeza de ideas raras en estos tiempos. Nos desalentamos, nos deterioramos, nos demeritamos unos a otros, y vamos pasando por situaciones que no son propias, y le está pasando a la iglesia. Jamás yo hubiera imaginado 4 o 5 años atrás que íbamos a vivir con miembros de la iglesia. Pero si la Virgen María ya lo había dicho en todas sus apariciones, cualquiera que conozca un poquito, y apariciones no solamente generales, sino las reconocidas por la iglesia, donde abiertamente la Virgen María denuncia lo que estaba pasando en las autoridades. Es una obligatoriedad pedir por nuestro obispo, es una obligatoriedad pedir por los sacerdotes. Es verdaderamente algo que Dios quiere, que pidamos por nuestras autoridades civiles. Estamos obligados a pedir por el presidente de la República, obligados a pedir por gobernadores, senadores, inclusive por muchos que tienen hasta el poder clandestino, para que podamos vivir en paz. San Pablo nos los aclaró. No hacemos nada de lo que dice la palabra de Dios. Ahí andamos con nuestros cuchupus estúpidos todos, ¿verdad? Pretendiendo implementar nuestro quinto evangelio, ¿verdad? Según San Joe, ¿verdad? Sí, vamos aprendiendo a leer la palabra de Dios para obedecerla. Era el mandato supremo del Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, escucha, ¿verdad? Presta atención. El Señor tu Dios es uno nada más. Deja de voltear para los lados y adorar a lo que sea. Solo Dios es uno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno.
Pidamos perdón. Se nos olvida. Queremos que todo el mundo nos pida perdón, pero nosotros no pedimos perdón por no hacer lo que nos corresponde. Aún pensando que obramos el bien, ¿no quedaría para nosotros aquella expresión del Evangelio que dice, siervo inútil, porque no hiciste más que lo que tenías que hacer? ¿A quién de nosotros no nos cae como de anillo al dedo esta frase? No hemos hecho, si hemos hecho algo, no hemos hecho más que lo que teníamos que hacer. Que la Virgen María nos cuide, bajo tu amparo nos acogemos.
Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros,
gloriosa y bendita.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo.
De todo corazón, el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Gracias por su atención, que Dios los bendiga y les recuerdo pues el curso ese, ¿verdad?, que va a dar también don Oscar, el 18 al 22, ¿verdad? Bueno.